¿Cómo le va? Hoy estoy muy contenta.
Muy buenos días.
Porque vino una amiga querida. Esta amiga querida, que es una marca. Viste que hay gente que... No, es curioso porque hay gente que llega con su talento y pasa un tiempo por la vida de la gente, por el cine o por la televisión o por lo que quiera, y uno la recuerda. Y hay gente que es una marca. Es una marca. Esta señora que está hoy acá, que es amorosa y quieren mis amigas tanto, y a mí todavía no me he invitado a comer, pero parece que las comidas que hacen en una casa divina. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Tenemos una amiga, Claudita Medí, que vos y yo la queremos sí. mucho, que también es amiga de ella. Como usted la tiene que comprar, le voy a contar. Dice, ay, hoy fui a la casa de fulana. Ay, digo, ¿qué comieron? Porque yo ya sé que siempre hay... Bueno, de entrada, entonces el otro día me contó largamente que creo que había sido su cumpleaños. Entonces sé toda la comida que hicieron. Y estaban los nietos. Estaba su hijo, que te muestra fotos, de un buen mozo, increíble. Y yo digo, vos sabés una cosa, Claudia, es una de las pocas personas que yo seguía en televisión, seguiría también ahora, pero que no importa que haga o no haga cosas, hay gente que ya tiene catálogo. ¿Viste? Es una frase que dice Susana Jiménez, Susana Jiménez la amo, Susana Rinaldi, que dice, hay gente que tiene catálogo, ella tiene catálogo, si usted la quiere nombrar, acá está.
Vos mencionabas, la televisión se ha caracterizado por muchas novelas, por los personajes que ha interpretado y por grandes ciclos también de la televisión que se extrañan, ¿no? No solamente es actriz, sino que también es bailarina clásica. Es la señora Doris del Valle.
Muy ay,
bienvenida.
Querida,
con esta presentación.
Querida,
me van a hacer
querida.
Hoy, yo que siempre sonrío, tengo ganas de llorar.
No, qué linda.
Pero de emoción.
Yo
de
te
alegría.
Preguntaba hoy
a
por.
A veces caen lágrimas de alegría.
Vos sabés que yo no podía perderme el sí. programa que ella tenía. Porque haga lo que haga ella, porque hay gente que trabaja muy bien porque además tiene textos fantásticos
sí, claro.
y bueno, y son graciosos, son, pero ella sola abriendo la boca no podía dejar de sonreír, es alguien que te pone de buen humor,
sí. ¿Cómo?
Que te da alegría.
A mi psicoanalista.
No.
Sí. Él me ha hecho llorar, pero solo
no, pero has hecho una carrera, Doris, magnífica.
Fantástica, yo la he disfrutado.
Magnífica, y perdón, a través de muchísimos años. Hemos tenido suerte en eso porque hay gente que no resiste mucho los años.
¿Puedo corregir, sí. doctora? No hemos tenido suerte. Hemos estado preparadas desde muy chica.
Muy bien.
Cuando tuvimos las oportunidades, pudimos usar lo que estudiamos desde muy pequeña. Tuvimos éxito, porque suerte tiene la gente que no tiene talento.
Bueno, ambas no, se formaron en el Labardén, que claro, es un instituto realmente claro, de formación que, artística,
claro,
¿no?
Entonces la gente que es colegiada tiene más posibilidades. ¿Qué pasaba? Había que bailar, se bailaba. Había que hacer cine, vos hacías cine.
Vos sabés que me quedo fría porque yo no sabía que bailabas tan bien.
Yo estuve en el Colón.
En
la Bardem me fui
querida,
al Colón.
Pero no sabía.
Bueno, ¿puedes contar, Doris, que a los 17 años bailando el Lago de los Cisnes?
No.
Tenés una
más,
situación
no, no, no,
de...
puedo contar.
Una lesión, ¿no?
Es así la historia. Nosotros salimos del Labardem, donde te formaban. Yo no me acuerdo que alguien nos haya dicho, hola, querida, ¿qué tal? Le decía, usted venga para acá. ¿A vos te tuteó alguien alguna vez? Nunca. Era una cosa como muy distante, era el profesor y el alumno. No, no era esa cosa, ay, me voy a hacer amiga del profesor y que me quiera. Uno
no,
quiere que lo quiera. Ahí no pasaba por ahí. Tenías que ser profesional. Y si te dolía algo, córrase. Teníamos una profesora Blanca de la Vega.
Yo, Blanca de la Vega, me dijo que era pésima, que no servía para ni servir la mesa.
No.
Y después, como fui...
Bueno, se equivocaba también.
Fui privado al Beethoven, que sí. donde ella enseñaba declamaciones. Sí. Ahí me soportó, dijo al que era un poco mejor.
Claro.
Pero al principio me dio como en la guerra.
Pero ¿cómo? Pero además otra cosa.
Nunca tanto como Ernestina del Grande.
¿Cómo va, profesora Lanzo?
Pero ellas eran... Mira, ella era estrella y Marilina Ross era estrella. Y a mí me puso
María
siempre
Celina
cuento lo mismo, me puso de árbol. Y encima un perro en el escenario del Colón, cuando debutamos, hacíamos estampas de Navidad. Me hizo pis en el escenario. Un perro que salía, te juro, mirá que lo bien que habré hecho de árbol, la verdad, que me hizo piso.
Pero no es poco, ¿eh? No. Bueno, pero no.
Horrible, horrible. Ustedes eran estrellas en serio.
No, ¿Y qué te sucedió entonces con la danza?
No, primero con el Labardén. Entonces una profesora nuestra, no Ernestina de Grand, sino una muy joven, se llamaba Nidia Fersen, que tenía 20 y pico de años, me dice, vos tenés que dar examen para el Colón porque vos tenés más condiciones de bailarina. Bueno, dije yo, pero lo mismo que me hubiera dicho, vamos a tomar un licuado de naranja con durazno. Bueno, le dije a mamá. Mamá dijo, bueno, está bien. Yo fui di examen y un día llegó un telegrama en el mes de marzo que había entrado al Colón. No, se tiene que cambiar todo, colegio, dejar el Labardén, todo. ¿Pero qué pasa?
¿Cómo fue la experiencia del Colón? Porque yo no conocía esta historia de ella, que la conozco mucho, ¿eh?
Éramos un examen que por lo menos 432, me acuerdo que era. Entramos 30. Pero te miraban las piernas derechas y tenías el triangulito acá debajo de la rodilla. Ahora estamos en radio, no podemos mostrar. Pero el triangulito, había una chica que dio examen que bailaba como los dioses, unas posiciones altas y hacía 5 piruetas. No entró. ¿Por qué no entró? Porque tenía rodillas muy grandes.
Mirá.
Estéticamente no era la figura de la bailarina. O sea, todo eso uno lo ve de grande.
Vos además fuiste siempre flaquita.
Sí. Y bueno, la bailarina no tenía que tener un... ¿Viste que son casi todas iguales de físico?
Sí.
El físico de la bailarina.
Sí. ¿Y terminaste, Doris, la escuela?
Bueno, no la pude terminar por... No, ambiciosa no. Por apurada, diría yo. Porque yo quería bailar todo, al lado de los cines, Silfi de Coppelia, todo. Quería hacer el cine negro, el cine blanco, todo, todo quería hacer. Entonces me alquilé con un compañero del Colón, Néstor Roy, que fue coreógrafo después, el Teatro Ateneo a los 14, 15 años. Me bailé todo lo que pude, todo.
Cuando eso también empezó muy chica.
Muy chica, sí.
A los 14 años y vos también, ¿no?
Y nosotros, voy a cortar un poco esta historia. Nosotros debutamos en el Colón. Para nosotras el teatro era el Colón. Cuando nos llevaron a un lugar que había tierra, esto es teatro también, claro. No es el ámbito, era lo que uno hacía, ¿no? O sea, si no te hacías el Colón, era como que no era el teatro. Bueno, sigo ahora con la otra historia. Entonces me alquilé el Teatro Ateneo con un grupo y me bailé todo. Me tocó también hacer el pas de cat del Lago de los Cisnes, pero ya no me gustaba de a cuatro, porque teníamos que ir agarrada. Me gustaba ser solita, pero no importa.
Ella,
a la productora, que era yo
mismo. Eso. ¿No te hace gracia que ella diga eso? No me gustaba ir agarrada.
No. Yo quería solita. Pero obedeciendo a la productora, que era yo misma, dije, hay que dar oportunidad a todo el mundo.
¿Que era yo misma?
Sí.
¿Qué hiciste?
Y bueno, hice el pas de cat, el Lago de los Cisnes. Y cuando saludé, no sé si fui un poquito más adelante, me caí. Y me rompí un dedo.
No.
Sí, claro. Seguí en el Colón un año más, infiltrada y todo, y después ya no pude más. Y ahí, para consolarme, mamá me dijo, mirá, no sé quién habló de un concurso de televisión. Bueno, así como me decía ella,
¿El concurso de televisión?
¿Mis televisión?
Sí, bueno.
¿Qué, pero oíme una cosa, qué rimbombante suena Miss Televisión? ¿Cómo se elegía? No,
reina de la televisión.
Claro.
Me había hecho unas tarjetas.
¿Pero por qué? ¿Pero era que chicas que ya habían debutado en televisión?
No. El concurso no era saludarte y caminar, no. Se concursaba todo el año, entonces tenías sketch, claro, de comedia, un poquito más clásicos, tenías que bailar, tenías que cantar, ahí yo sonaba un poco el asunto del canto, pero bueno, tenías que ser bastante completo y ganar las etapas cada semana. Y bueno, y así fui llegando, y nos acompañaban lo que eran, o lo que serían hoy los galancitos, como si fuera galancito, galancete, ya digamos,
nunca,
o Darín.
Nunca oí esto, yo nunca había sabido lo de ella.
Sí, bueno, yo no sé, gente no se va a acordar, pero ¿te acordás de Frank Nelson?
Sí.
Bueno, Alejandro Rey, que después se fue a Hollywood. Bueno, ellos hacían los sketches con nosotros, o sea, con profesionales. Yo no me achicaba porque teníamos escuela. O sea, corríamos, al menos yo corría con una ventaja. Bueno, Y así gané, bueno, me fui a Europa, cuando volví, empecé a trabajar de todo, modelo, cómo no, había que bailar, cómo no. Y los cuentos de Borges, pues lo primero que hice con texto en Canal 7, cómo no, ya me animaba Borges, me animaba todo.
Hay una frase que a vos te... A ver, ¿cómo lo pongo? ¿Vos eras el número tímido y te angustiabas mucho antes de actuar o no? Eras muy decidida, ¿no?
No me daba cuenta. Si me hubiera dado cuenta, me iba.
Ay, ¿cómo te
pero sí, cuando salimos al Colón, que hacíamos, por ejemplo, en el Colón hacíamos los pequeños pasos de baile a veces, y a veces secuencias muy chiquitas en las óperas. Sí. Yo me acuerdo de Hensel y Gretel, o Andrea Chenier, pero Hensel y Gretel le hacía un ángel en una escalera. ¿Y cómo yo me animaba a quedarme con un solo pie apoyado a la puntita del otro en el escenario del Colón? Hoy me aterraría hacer eso. Era muy natural. Era increíble. Muy natural.
¿Y la televisión, Doris, cómo la ves bueno, hoy? En su no, modo de no traducción, ¿no? Frente a lo que vos viviste.
No la veo. No la veo. Primero porque me suena mal el idioma que se habla, la música no me gusta. Ayer hice una nota para Santiago del Estero y lo reté cuando terminé. Le digo, perdoná, la próxima vez recibe una chacarera, ¿no? Con una cumbia, porque amo la chacarera. Y estamos como muy, no sé, extranjerizados. No sé yo, la cumbia, no hay otra música. Y nuestra música es maravillosa. Pero Sur es melancólico.
Yo la veo únicamente muy tarde de noche. No veo televisión en el día. Pero lo que se ve el otro día, que yo no estaba muy bien con este tema de la pierna, además tanto lío con la quietud, que tenía que trabajar mucho y eso. Y entonces me quedé en cama. No me quedé en cama, pero 6 o 7 horas estuve chiquitita en el cuarto. Está flojita la tele, ¿no? En alguna cosa.
Yo te digo la verdad, no. A lo mejor busco lo que no está. No veo a los actores.
No, actores y actrices.
No analizo un texto de autores argentinos. No sí. Veo la coreografía que se veía en los grandes shows musicales, tanto de tango como los de Casino Phillips y todos esos shows, y los cantantes argentinos que son maravillosos. No los veo, los extraño. Y no solo yo. Porque yo camino por la calle, uno no vive en una cajita de cristal. Y la gente te dice que también nos quiere y nos extraña. Por algo existe el canal Volver, que hace tantos años.
Ahora, vos sabés que es rarísimo tu vigencia, ¿no? Ayer, yo estaba en un sitio, vuelvo a decir, con estos dolores de la pierna, no tengo mucho ánimo, pero conté que venías a grabar el programa conmigo, ¿no? No había gente de distintas edades. En general algunos más grandes y otros bastante jóvenes y que además habían vivido en Estados Unidos. Vos sabés que no había una persona que no te conociera y yo no creo que, por eso yo no creo que la gente te diga, como dice a mí, uy, vos te quieren a pesar de que vos no estás en televisión. No creo que sea así. Vos estás vigente, por eso te dije que sos una marca, Doris.
No, pero además
nadie se olvida. Ay, qué graciosa es esa mujer. Siempre es la frase.
Sí, eso es verdad.
Es cierto. Doris también hizo mucho teatro de texto en televisión.
No, por eso te digo,
¿no?
Yo nunca. ¿Qué
representa hoy la televisión? Esa era por ahí mi pregunta, ¿no? Ella dice los cantantes, que hoy uno tiene que ir a verlos a un espacio teatral. No están representados en la tele, los músicos.
¿Nuestros autores?
Los autores. Esto es lo que ha cambiado, ¿no?
Yo creo que están, que hay. Lo que pasa es que no hay espacio.
Lo que hiciste, ¿qué cosas te gustaron? Espacio. Vos estuviste con María Herminia Avellaneda y con... Y con ¡qué maravilla! Porque era una directora estupenda.
Sí.
Más así ensayar.
Que dirigió todo.
En la época
todo...
que se ensayaba.
¿Cómo?
Como con Alejandro Doria.
Absolutamente. Bueno, todo lo de Migré.
No duró... era improvisado
nada. No. Tampoco había... Nosotros nunca fuimos de la época de las tiras. Hacíamos mucho unitario. Por lo tanto, hasta teníamos como más posibilidades de desarrollar el personaje.
Pero vos hiciste tira.
Muy pocas.
Pero alguna hiciste.
Tres. Hice Los Hijos de López, que sí. Fue cuando empezó la televisión color.
Bueno, pero muy bien.
Sí, después hizo la película, no quedó nada de eso, es una cosa muy... Se grababa en el día, acá enfrente, justamente. Yo crucé la calle, claro. Y pensar que yo la crucé con el semáforo en rojo, grabando, parando para hacer una escena. Sí, bueno, nosotros grabamos acá color, pero salía en blanco y negro, Los Hijos de López, que fue un exitazo.
Un exitazo.
En el canal... estatal, que si sean 20, nosotros hacemos 19 puntos de rating y Andrea del Boca 20. Nunca le pegamos
mirá,
20 nosotros.
Mirá.
Bueno, recordábamos hoy también Estrés, que fue paradigmático en tu carrera, que es lo último que por ahí se recuerda. Cuatro años permaneció ese
cuatro
programa.
Años. Bueno, y después, mucho antes, Moira y el Mago Ucraniano, 5. Y bueno, los programas de Vivir es una comedia y El Chupete y Flash y la comedia favorita y. ¿Y qué sé yo? Ay, a veces veo títulos y digo, ay, no me acordaba que yo había estado acá. Cosas que la gente te recuerda, te manda una foto, te recuerda algún programa. No, sí. La verdad, yo disfruté mucho mi carrera, porque además pude hacer todo lo que había aprendido.
Claro. Pero ¿tenés ganas de seguir haciendo cosas?
Sí.
Sí, no, está bueno.
¿Por el teatro estuviste trabajando?
No, cosas buenas. Claro. Te digo, digo mucho que no cosas, todavía.
Entonces es bastante difícil aceptar, ¿no?
Por claro. Muchas cosas.
Pero hiciste teatro últimamente, eso. Doris.
No. La última vez fue ahora en el verano.
Por eso,
y ahora
hace muy poco.
Estoy preparando para este verano.
¿Qué no, vas a contame.
No dejo de hacer gira porque me encanta recorrer mi país.
Vos
antes
sabés que vos
sabés
una
todo.
Cosa, se vemos de las pocas. Mirá que yo estuve muy cansada porque hice dos películas. Perdón que te interrumpa. No. Nada me divierte más que la gira. Y llegar a un sitio para mí y a la salida decir, vamos a comer, ¿a dónde vamos a comer? A ver, a tal lado. Conozco pueblos, lugares chiquititos donde, con acercarte, donde no hay teatros. Entonces lo hacemos en sitios.
¿Sí?
Y es maravilloso. Me,
una
te juro por Dios que
un centro cultural.
Comer sí, un club de barrio.
Y yo antes controlaba toda la cosecha: girasol, lino, maíz. Y cuando empezamos con la soja, me ofendí. Dije, no puede ser que venga soja. Y el otro día leo, está mal la soja y no tenemos maíz. ¿Cómo no vamos a tener maíz en este país? ¿Cómo no vamos a vender, exportar maíz? Bueno, eso lo compagino con la carrera.
¿Y esta obra que estás preparando para el verano, cuál va a ser?
Mira, tengo una obra sí, que eligió el productor. Y yo tenía idea de hacer dos obras cortas. Porque, ¿viste? Ahora está todo el 2x1.
Sí.
Yo voy a hacer al revés. Quiero hacer dos obras y cobrar por una.
Claro. ¿No ves? Que es extraordinario.
¿Obras cortas te referís a microteatro?
No. Esa cosa chiquitito. Yo soy lerda. No puedo tan rápido, no. No, dos obras que duren, por ejemplo, 45
¿Pero vas minutos. A Mar del Plata, claro. Por ejemplo?
Y estamos viendo. Está viendo el productor.
¿Dónde estará mejor este año?
¿Cómo?
El año pasado no fue bien Córdoba.
Ah, no. Yo esto no va a ir bien porque estamos mal, lo escucho desde que gané el concurso.
No, yo no digo esto,
digo por vos.
¿Cómo irá?
Esta temporada.
Esta temporada, digo, de público. ¿Habrá más en Córdoba? La gente va a quedarse en la Argentina a veranear.
Siempre hay uno o dos que llenan. Y bueno, es porque a la gente le interesa eso.
Sí.
Porque cuando no quieren ir al teatro, le das las entradas y dices, ay, esta semana no puedo, mirá, voy a ver la que viene. Y le están regalando la entrada. Increíble. Y se está llenando y quieren ver la obra, te dicen, ¿cuándo puedo ir? Y hacen cola desde las 4 de la mañana. Bueno, el éxito es un imponderable, no hay un librito que te lo marque. La gente dice sí o dice no. Y todas juntas, ¿cómo se ponen de acuerdo?
Pero ¿cuál era lo último que hiciste en teatro? A ver, que
¿en teatro?
El año pasado.
No, yo cada obra la hice 3-4 veces.
Sí, es verdad.
Te lo juro. Lo último hice Acaloradas.
¿Qué tal la experiencia Acaloradas?
Ya estaba enfriada, pero hice Acaloradas.
¿Qué tal era Acaloradas?
De lejos engaño. Te hago creer que soy más joven. Acaloradas es una obra que no es una obra muy grande, pero las mujeres se identifican mucho. Y hoy en día creo que el público quiere identificarse, entretenerse y divertirse.
Pero absolutamente.
No sé si estamos para escuchar muchas cosas, que salgamos del teatro y nos llevemos la obra a casa y seguir. Pienso que no.
Estamos de acuerdo.
Yo creo que en este momento lo que me gusta es entretener y que lo pasen bien y sacar un poco de lo que
yo
les
creo
pasó,
que sí, que es un buen momento Esa es la frase, para entretener. A mí me gusta porque Woody Allen, viste que hace una tras otra.
Ah, oh, sí.
Alguna es un genio, otra es más o menos.
Seguro.
Otra es,
porque hace. Menos. El que hace tiene todas esas posibilidades.
Claro. Y vos sabés qué dice él. Dice, lo toman... Me impresionó el reportaje. Dice, no, dice, lo toman demasiado en serio. Yo lo que quiero en la vida es entretenerme. Por eso filmo. Así que pueden ser que algunas cosas sean buenas y otras. Me encantó esa frase. Hay que entretenerse,
sí,
dice.
Sí, yo creo que...
Es divino, ¿no?
Estábamos hablando con el productor. Y digo, yo quiero algo que la gente se entretenga, se divierta, tampoco que se caiga de la butaca porque se reía mucho, como ha pasado muchas veces. No, no, no. Quiero algo que la gente se sienta bien.
¿Irás por la comedia y los libros de quién serán, de estas obras que estás planeando hacer?
Hay uno que es de Darío Fo, y Franca Rame, que es italiana la obra, y que esto se haría con 3 o 4 actrices, porque se puede hacer repartido, porque serían monólogos, pero se hizo una adaptación más dialogada, ¿no?
Sí.
A mí mucho el monólogo, hablar con el público no. Me gusta que el público me mire y me escuche.
Claro.
No. Todavía, ¿por qué no haces
stand-up? Eso es bueno.
Porque no.
Claro. Hablar con el público está bueno en un show, como el que hacemos nosotros, porque no hablamos, pero compartimos.
Claro.
Son experiencias de uno, con videos,
claro, interactuás
o con canciones.
Con claro.
Pero en el teatro es otra cosa.
Yo me desconecto.
Tiene que haber una pared que divida la cosa.
A ver, no me gusta contar la verdad.
Claro, es verdad.
Me gusta mentirle,
claro,
mucho, y que se diviertan, como mira cómo te miento inconscientemente, todo esto no lo pienso, me estás trabajando. No me gusta contarles la verdad. No me gusta.
No
me
van
gusta
a escuchar eso.
¿Eh?
Que no van a escuchar la verdad.
No, si no les importa, si vos pagaste la expensa, o si tenés 2 novios, no les importa. Les importa el momento, o sea, poder convencer, y esta cosa vincular del actor con el público, que se enganche y entre al escenario.
¿A vos te gustaba el teatro de revista?
El teatro de revista, la parte de los sketches no mucho. No mucho.
No.
Pero tuve la... Te voy a contar una vez. Viste que el teatro de revista siempre decía que a las mujeres les decían cosas...
Horribles.
Bueno, una vez...
En un momento
con Adolfo Estrada, bueno, a mí no me pasa, mira vos. Con Adolfo Estrada y hacemos un sketch con Susana Brunetti. Yo rubia, ella morocha.
Qué linda, ¿no? Y tan amorosa.
Era brava, Susana también era brava.
Sí, era, pero parece que era muy buena persona, ¿no?
Sí,
con los compañeros.
Muy amorosa. Y entonces hacíamos las dos un sketch con Estrada, yo me acuerdo. Y él un día hizo así, nos tocó así como la rodilla. Ya cuando tocó la rodilla, yo lo miré mal. Dijo, ¿no se afeitaron? Le pegamos en el escenario. Pero ¿sabes cómo le dimos acá?
La falta de respeto de los hombres en algunos...
Pero y él se reía.
En la revista era feroz.
Pero, claro, hoy sería una pavada, no se afeitaron.
No, pero igual.
Y le pegamos.
Venimos muy fuertes ahora las mujeres.
La gente se rió de cómo le pegábamos a él. A mí no me hizo ninguna gracia, pero nunca más. Siempre era lo que decía, lo que escribía Petit, pero nunca... Yo tampoco tenía un físico tan exuberante como para que...
No, sí, tenías un
pero no trabajaba con el físico, trabajaba más de otro lado. Otro skill que hacemos con Stray, yo salía de colegiala con delantalcito blanco y hacíamos un diálogo padre-hijo, no me acuerdo cómo era. Bueno, y la gente no se reía. Entonces Stray paraba y decía, claro, esto no es gracioso, a ustedes les gustaría así. Entonces ya me sacaba el guarda, el delantalcito, y hacía una mujer que entraba y ya la gente, la cosa pícara, y eso se reía. Bueno,
¿ves? Claro, la cambiabas.
Sí. Y después, bueno, bailaba mucho, sí, claro. Bailaba mucho. Pero no andaba con chiquita, me ponía amor sin barrera.
Te faltó explorar el musical, porque habiendo estudiado canto lo podrías haber hecho.
¿Cómo que no? Hice Hello Dolly.
Ah, bueno,
no.
Sí.
¡Ay, mi amor! Parece que se va a hacer Hello Dolly, chicas.
Sí, va a ser el musical del año próximo.
Sí,
junto
lo que,
al
lo que no creo...
Dice Hello Dolly.
Dicen que lo va a hacer... Me contaron que creían que lo va a hacer de Oreiro, pero no va a ser Oreiro.
Es muy joven.
Pero es muy... No, era una de las candidatas, después hablaron de Florencia Peña.
No, ella no hace eso.
Bueno, yo lo hice con Libertad Lamarque.
Yo me acuerdo, ¿te acordás? Con
claro, Libertad, Mabel Manzotti.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Una mujer. Graciela Borges. En la radio de todos. Una mujer. Hasta las 14.
Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas. Hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción, tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes después, crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir, cargar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación, y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más.
Invitados. Una mujer. Una mujer. En Nacional.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos con nuestra querida Doris del Valle, que la verdad que es tan graciosa.
Para de hablar.
Y recordábamos en el corte cuando estuvo haciendo Hello Dolly, que era una experiencia maravillosa, ¿no? Ese musical. Mirá, que va a ser del año 2019 aquí en la Argentina.
Me llama Tiner y yo no sé por qué fui. Yo no conocía a Hello Dolly, la versión que se hizo. No lo conocía, conocía el libro La Casamentera, pero ni sabía qué personaje me iba a tocar. Yo me fui con un vestidito, con un volado acá arriba de la rodilla y un sombrerito bolerito. Y yo entré y Tiner dijo, es ella.
¿En serio?
Te lo juro.
Eran audiciones abiertas en ese momento.
Lo que pasa es que había que... Mi personaje bailaba mucho, tenía que bailar. También hacer clásico, porque hacía mucho truco. Y zapateo americano, que había un número que eran cuatro bailarines atrás y yo adelante. O sea, con un contrapunto de zapateo americano. Con orquesta en vivo de Lucio Milena, que claro. Yo no le sacaba los ojos de encima.
No, pero yo hacía las cosas
no.
Y justamente pensaba, ¿no? Después de ese hito en el teatro musical, ¿no audicionaste para otros musicales?
¿Cómo voy a audicionar? Me llamaban.
Bueno,
nosotros no audicionábamos.
No, digo, más recientemente podrías haberte postulado. Cumplías con todas las condiciones en formación.
No sé si yo me postularía para... No sé.
No es lo que más te gusta, no es el género que más te gusta.
No es lo que más me guste, yo estoy mal acostumbrada. Estoy mal criada con esta profesión.
Sí, claro.
Cuando a mí no me llaman, o sea, puede venir un impasse en el trabajo. Yo no espero, nunca esperé que a mí me llamaran. Voy y produzco
pero
algo
una
y lo
cosa,
hago.
Dori, vos no sos alguien que genera cosas.
Totalmente.
Sí, bueno, eso sí, es importantísimo sí. Hoy en día, chicos. No se puede no hacerlo.
Pero desde los 14, no tengo que...
Claro, no podés estar... No, pero en el cine es más difícil generar.
No, en el cine es más caro, además.
No, mucho. Y además tenés que esperar, es un equipo, es un trabajo,
no,
es un director,
no,
es una
otra cosa,
es todo.
Sí, sí.
Pero es bueno, hoy en día dan ejemplo a los chicos jóvenes, es de verdad.
Autogestión.
No importa claro. Dónde sea, porque el no teatro importa. Off-Broadway, como dicen acá, ¿cómo es?
Under.
Under, esta es una palabra que me encanta. Under. Lo manejan chicos jóvenes que además proyectan ellos, ensayan en sus casas, en los teatros que lo logran conseguir.
Lo financian.
Cobran poco la entrada. Sí. Eso me parece glorioso
claro,
a mí.
Pero nosotras tuvimos otra escuela. Sí. Nosotros tuvimos una escuela donde vos estudiabas para ser profesional y tenías que vivir esa profesión y si no la dejabas.
Es verdad.
Entonces uno siempre fue exigido a eso. Yo no sé si se me hubiera ocurrido hacer otra cosa, a lo mejor me gustaba más de lo que estaba haciendo, que sí lo que hice desde Luz de Gas, Hello Dolly, lo que quiera. O sea, como tenía esa oportunidad que me iban llamando, pero yo no sé si hubiera hecho algo así, ah, me gusta mucho y voy a cobrar poco y voy a hacer dos funciones por semana. No lo hubiera sabido hacer. ¿Cómo voy a hacer dos por semana? No, yo tengo que ir todos los días al teatro, una hora antes y estar. Uno está acostumbrado a eso.
Es verdad.
Entonces, son las distintas formas de haber crecido en esta profesión, ¿no?
¿Y cómo fue tu infancia en relación al acompañamiento que podés haber tenido? Ya que contás que a los 14 sí. Producís tu primer
y
espectáculo. 19, ¿te acompañaron?
Y a los 19 fui a México, sola, y a Estados Unidos a trabajar. Sí.
¿Tus padres te acompañaron en esta elección?
No, solo, no. No. Ahí tengo que contar la infancia, vamos para
claro.
Atrás. Hija de exiliados políticos, porque mi abuelo lo corrió Mussolini de Italia y la fila lo trajo acá, porque si no lo mataban. Lo trae acá y bueno, sufrieron mucho. Mi abuelo muere muy joven y se quedan mi abuela y mi mamá, que por no cremar a mi abuelo, dije, no, acá nos quedamos con el nono en Chacarita. Así que casa de mujeres. Mamá quedó huérfana, 17 años. Bueno, a los 20 me tuvo a mí, sí. Casa de mujeres. A los 23 se separó, casa de mujeres.
Ella también es mamá de... Son tres tus hijos, dos.
Yo, dos.
Pero como siempre hay tantos en la casa,
ah,
y tantos
no,
nietos, y tantas cosas parecen 18.
Sí, sí, sí. No, y ahora con los nietos, dos varones.
Dime, ¿y cuándo se devela tu interés por lo artístico? ¿En qué momento?
No sé si fue a mí. O sea, a mí me pasó... Yo era bastante callejera. Antes era muy normal ir a jugar a la vereda. Sí, me voy a jugar
a
la vereda.
Es difícil que tomara conciencia de algo si empezó a los 14.
No, y en la Bardén a los 6.
No había conciencia.
No. Entonces, yo creo que mamá me mandó a la Bardén porque a mí me gustaba jugar en la vereda. Y como no tenía hermanos, me encantaba jugar con los varones, me encantaba. Yo era la reina con los varones.
Claro,
las mujeres
claro.
No, pero con los varones yo no sí. Era la reina.
Y además, Dori siempre tuvo muchísimo éxito con los hombres. Es verdad lo que digo.
No sé, medio me tenía
sí.
Miedo. O me tenía miedo o me mataban.
Yo no digo porque... ¿Sabés por qué yo la conozco tanto, además? Viste que uno conoce a la gente también a través de los amigos que uno ama mucho, que son amigos de otro. Por ejemplo, la madrina de mi hijo, Socorrito González... Sí. La adora a Doris. Entonces, la referencia que tengo de ella y los cuentos que tengo de ella, los sé como si yo hubiera vivido con ella.
Antes de ayer hablamos.
Los buenos y los malos.
Socorro.
Socorro la adora.
Oh, sí, sí, hemos pasado de todo. Buenas, malas, pero estamos para contarlo.
Esa es la vida.
Desde otro, pero lo contamos no desde el lugar de victimizarnos.
No, ¿viste?
De cómo lo afrontamos, ¿no? Dejaste.
Ella fue de una valentía y de una garra. Yo sé todo.
De mamá y de mi abuela. Sí. Eso lo aprendí de ellas. Sí.
¿Tuviste compañeras que... ¿Tuviste alguna vez equipos con compañeras que no toleraras?
No, me iba.
Sí,
el claro. Segundo ensayo, esto no es para mí. Y sí, yo me he ido mucho.
Si no estar con alegría, no estás.
De Pablito Codevila, Yo estaba en un programa de televisión, pero no, no era por el equipo, sino que con Migré. Digo, Alberto, no, no le entro al personaje. No, no, ni vos le entras ni yo. Ay, bueno, Doris, espera. Pero, no, no, yo dos programas más y si no, me voy, me voy. No, bueno, no me hizo caso, por supuesto, siguió escribiendo. Y yo le dije dos programas. Cuando vino el libro del otro, le dije, yo te dije que eran dos. Me fui. Me fui, tuvo que cortar. Mi hijo de Vila dijo, yo vi muchos actores y actrices que decían, me voy, pero que se vayan. No había visto ninguno. Pero no por nada, porque no podía, porque si no puedo hacer eso, ese personaje, es que uno, yo nunca sufrí
es verdad,
en el escenario.
Es
no, no, nunca.
Uno no debe hacer lo que no siente.
No.
Uno tiene que participar en lo que lo hace feliz, o por lo menos en lo que lo hace infeliz, porque trabajar sí. siempre te da una adrenalina, una duda, una sí. para crear. Pero si sos infeliz todo el tiempo, ves que no, que tu capacidad no está tomada, que es lo mismo que venga... que vengas vos o la fulanita de la esquina, te vas.
Y yo he tenido muy buenos compañeros y muy buenos climas. Mira, con Bredeston, haciendo profesión.
Pobre Bredeston.
Sí, yo debuté
pero
con
qué
él.
Qué suerte que se fue. Yo le dije
los 17 años que éramos
sí.
amigos.
Yo se lo dije el otro día a su mujer, ¿no? Le dije, sí. ay, mi amor, qué suerte que descarnó, porque
sí, sí.
es muy triste que tuviera tantos años así padeciéndola
pero
tan
yo creo
mal.
Que él no quería.
¿Eh?
Yo creo que él no quería. No quería dejar sus nietos.
Me parece que ahí alguien lo agarraba sí. muy fuerte.
Los nietos.
Sí, yo pensé que fue así. Parece que le decían los nietos, no te vayas,
no,
abuelo.
No, no. Yo he visto a la nieta, nunca yo vi en un velorio, sí. ver a una criatura de 12 años acariciar a su abuelo muerto, besarlo en la frente y le cantaba,
¿entendés?
Le cantaba como que le cantaba como no, no decía rorró, pero era que, lo, que le cantaba así 12 años toda la noche. Y la nena lo conoció muy chiquitita, pues Guillermo estuvo casi 7 años así. Y muy chiquita lo conoció ella. Era
ahora,
como
qué impresionante. Una, abuelo, abuelo, no te vayas.
Lo sentiría. Yo, un médico amigo mío.
Yo le decía a Nora, ¿sabes? Le decía, hay alguien que lo está reteniendo, Nora. No. Qué sé yo, sí. hay una parte nuestra que lo ama y que está ahí pendiente, porque el otro día parece que le dijo una amiga nuestra, siempre que vuelvo a casa creo que lo voy a encontrar. Y en ese estado, vos es lo que cuesta moral y anímicamente y de dinero a una persona que a través de los años está inhabilitado de todo.
No, terrible.
Tiene que estar lleno de enfermeras. Yo tengo una amiga así, vos lo sabés. Y se comió todo su dinero, todo. En una persona que hace 16 años está en estado vegetativo. No es humano, ¿entendés? Parece cruel lo que digo, pero no es humano. Bueno, entonces yo cuando la llamé, no soy hipócrita, le dije, no, ahora se adelantó en el camino y por suerte ya entró la luz, ¿viste?
Pero yo tengo una teoría de que él quería seguir viviendo de cualquier forma, y te lo digo porque un amigo mío médico me dijo una vez hace muchos años, me dijo, nunca hay que creer que los enfermos no oyen ni que los niños duermen.
Estoy segura, sí, tenés razón.
Ni que los niños duermen, porque el niño se hace dormido para escuchar. Yo digo, ay, ¿cómo puede ser?
No,
nunca creas que un enfermo... No. No está escuchando lo que le dicen. O no está oyendo, como quieras. Y yo creo que era un poco eso, ¿no? Porque los nietos se subían a su cama y lo abrazaban. Yo vi a esa niña de 12 años. Total, nada, ni con la hermana, ni con la tía, ni con la madre. Sola apoyada en el cajón con los brazos, los codos casi adentro. Y le cantaba y lo acariciaba y le tocaba el corazón. Le ponía la mano al corazón. ¿Viste? Como el que hace Reiki.
Sí.
Y le cantaba.
Increíble.
Y lo besaba.
12 años.
Nunca lo vi. Nunca lo... Por eso... Esto viene a cuento de que a lo mejor él sentía eso, no sé si siempre, pero sí lo sentía, y voy a perder esto también, y bueno, porque es muy misterioso lo que pasó con Guillermo, muy misterioso. Así como estaba, tuvo neumonía y salía. ¿De dónde salía esa fuerza? Porque el cuerpo está bien, pero tenés que tener la energía para eso, ¿no?
Pero a mí bueno, igual me parece una crueldad, por eso me dio... tristeza por un lado por ellos, pero descanso en que entrar en la luz por otro, ¿no? Porque hay un momento dado que el padecimiento era tan grande, ¿viste? Porque uno qué sabe, alguien que está
no,
así,
claro, no,
inhabilitado, no. Una persona que ha sido además divino, actor, buen mozo, querido.
Nunca lo vi enojado. Dos veces lo vi enojado. Dos veces nomás. Imagínate, yo tenía 17 años y debutamos con El Hombre de Mundo, de Ventura de la Vega, obra en verso.
Yo también hice en verso con él Los Caprichos de Mariana.
¿Viste?
Me quería matar. En vivo. Y en verso. ¿Viste? Y en vivo.
Santiago Doria recuperó hace poco el teatro en verso con La Discreta Enamorada, claro, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y hubo algunos proyectos también.
Me acuerdo,
¿no? Se extraña ese género.
Porque había una infidelidad. Ya todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él. Hoy es tan común eso.
Ay, qué bárbaro.
Qué complejo, ¿eh?
Sí. Así que bueno, después práctica. Seguimos siendo, bueno, compañeros de trabajo, fuimos socios, amigos, sí, sí. Porque Guillermo es el que introduce el porcentaje en el teatro. Porque antes a porcentaje solamente iba Nelly La Roca y Adolfo Stray. Y
Breda
fue el primer. Sí, sí.
Ah, no, no, no era antes a porcentaje.
No, siempre fue a sueldo el teatro. Por eso se luchó tanto. Vamos un poquito ahora a la ley de la jubilación. En la época de Carela,
¿Cómo lo quería Carela? ¡Ay, qué hombre, qué amado!
Para que los actores pudiéramos tener la jubilación. En ese momento sí, era bueno porque tenías un sueldo. Entonces tenías como una especie de relación de dependencia. Que Guillermo fue, yo creo, fue el primero que pone el porcentaje en el provincial, que ahí hicimos 6 años de éxito seguido, provincial, no ermita, 6 años. Y Guillermo dice, vamos a porcentaje. Y digo, ¿cómo? Ah, bueno, vamos, pues yo lo seguía, porque como era una maravilla, un empresario. Claro. Yo, vamos a porcentaje. Y me acuerdo que Pachequito, Osvaldo Pacheco, no quiso ir a porcentaje. No, yo voy a sueldo. Cuando vio que metíamos 1.800 personas por noche.
Y él, ¿no?, cobraba el sueldo que tenía, cobraba
el sueldo. Se ofendió porque Guillermo, él hacía una cosa, Pacheco ahí de molesto, y Guillermo hizo como un medio mutis. Y Pacheco creyó que Guillermo se iba del escenario, fue al camarín, rompió todo, se descompuso y se fue. Tuvimos que ir a buscar a Norman Brisky, sí.
Ah, no sabíamos.
Mirá todo lo que trajo el porcentaje. Sí, bueno, y de ahí en más. Ya después se revirtió la cosa. El que no iba a porcentaje, ¿yo qué? No voy a porcentaje, ¿yo qué soy? ¿Nada?
Se adoptaron, el formato se adoptó.
Ay, qué gracioso.
Y los empresarios, que son más inteligentes que nosotros, más vivos, no, más inteligentes no, más vivos, dijeron, ah, ¿quieren porcentaje? Pero, por favor, ¿cómo no?
Y hoy, ¿qué va? Hoy se va porcentaje
pero porque los empresarios ofrecen porcentaje. Sí, sí, sí. Bueno, son empresarios, justamente, ¿no?
A veces veo en el under piezas de teatro gloriosas, sí, y hay, qué sé yo, poca gente viendo la función. En general no, ahora va muy bien el teatro, sí, no, sí, digo en este momento es un momento malo, ¿no? Bajó todo mucho para el cine, teatro, todo, pero me da ternura esa garra que tienen y salen y...
Sí.
Yo creo que sería más ir, sacar la gorra, pasar la gorra, que cobrar lo que cobran una entrada.
Eso yo nunca lo sentí. Nunca pude experimentar eso.
¿El teatro a la gorra?
No.
Yo tampoco.
Nunca pude experimentar esa cosa. Es decir, bueno, voy a hacer esto porque necesito hacerlo. Porque nunca me pasó. Es una experiencia, debe ser maravillosa. Maravillosa.
Pero claro, es dura.
No sé cómo... O sea, lo deben vivir
muy
bien porque
lo
siguen haciendo.
Pero son muy chicos los que en general hacen eso, ¿no?
Sí.
¿Qué cosas hay buenas en este momento para ver? Vos que hablas siempre de tanto piezas de teatro.
¿Viste algo nuevo? Estamos a pocos días ya de las premiaciones de los ACE, de la temporada pasada, de los premios Hugo.
¿Y esto del Teatro Bombón?
El Teatro Bombón es un ciclo de obras cortas de 15 minutos que comenzó en la Casona Iluminada de Avenida Corrientes, donde en las diferentes salas de la casa se proponían diferentes obras. Uno pasaba de sala en sala y veía obras de 15 minutos. Y en muchas te quedabas con ganas de más. Y este ciclo se empezó a dar en otros espacios, hasta que también empezamos a escuchar que en Miami se hace, por ejemplo, en un container.
Ah, mira.
Ingresas al container y por las diferentes salas que están armadas vas viendo ciclos de obras cortas de teatro.
Qué raro.
Ahora es muy común en Europa también.
Hoy no sé si hay tantos autores que escriban obras de 15 minutos, ¿no?
Es que en realidad son invitados a escribir obras cortas. Es al revés. Los contratan para que escriban obras cortas.
¿Sabés que yo quise? Yo estaba,
es una experiencia.
Estaba filmando, qué pena, pero me perdí la experiencia esa. Está buena, ¿no? No sigue ahora.
Sí, hay un espacio en Palermo donde se siguen haciendo. Eres más, hay obras para chicos también, de ciclos de teatro, de obras cortas, ¿sí?
Doris tiene más o menos.
Podemos contarlo en próximas emisiones.
Ay, cómo los quiero, esos hijos. de tu hija y de Jorge. Mi
chef. Ay, el casino, dije, Franco.
No,
el otro.
¡Tiro esto! ¡No! A propósito, yo le decía en una casa pobre que fuimos, dale, grita fuerte, así se enojan.
Como tiene la misma voz del padre,
manda
además.
Manda unas voces.
Tiene la misma voz, los tres tienen la misma voz.
Dale, grita, grita. ¡No! Una hora y media. ¿Por qué grita este chico? Decía.
¿Ese chico?
Jorge y tu
el
hija.
El más grande está estudiando ciencias políticas.
No. Sí.
El más chiquito, yo creo que va a ser actor, el más chiquito pues muy histriónico. El más grande, no.
No, adelante, yo sé que no, sí.
Público de las
ciencias
cámaras, no.
Políticas, mirá.
Sí, le gusta, discute, que no sabés.
Ya lo veo de...
Sí, discute, le gusta.
Proclamando.
Pero hay que estudiar mucho, Digo, para hacer nada, en esta familia nada improvisado.
¿Le decís vos?
Sí. Nada, crisis. No, improvisaciones acá solamente en el escenario y un ratito. Cuando hay un tema. Después hay que ir a estudiar. Sí, sí. Y el otro todavía no sabe.
Es gracioso.
¿Obras entrañables, Doris, que de pronto te gustaría recuperar y volver a hacer? ¿Hay alguna en todo tu camino que recuerdes? Así como
que
más afecto.
¿Quiere volver a hacer? No. Me gusta hacer nuevo. Por eso cuando, por ejemplo, estas obras que, como Flores de Acero,
sí.
Nosotras que nos queremos tanto, las hice dos o tres veces.
Pero vos hiciste Flores de Acero, ¿no?
Sí, sí. Pero voy cambiando el personaje.
Yo te vi. Claro. ¿No? ¿Cuál era el personaje tuyo?
Ay, no sé. Cuando me metí, pues yo lo cambio. Digo, no, por favor. Si ya hago dos veces la misma obra o tres, voy cambiando los personajes.
¿Qué viene eso? Porque si no tengo no. Si con algo, sos repetitivo. Sí. No tiene gracia.
No. Por ejemplo, en Nosotras que nos queremos tanto, que hacía una que vivía en París, toda espléndida, toda divina. Después hice la que hacía más yoga, budista, una cosa así, que era muy gracioso también el personaje. Sí, me gusta cambiar, sí. No me gusta
de
eso de repetir tanto.
La salida en el teatro de ella, la aparición es siempre espectacular. ¿Qué fue lo que vi que aparecía? Si la gente enseguida aplaude.
Ah, sí.
En Mar del Plata fue.
Sí, es muy gracioso. Porque eso sí pasa. Y no lo cuento yo, me lo cuentan.
Pero es verdad. Ella tiene un accionar, ¿viste? Que es como...
Y la gente se queda sonríe, sí. ¿No? Y cuando no viene el chiste rápido, se les va cayendo la cara.
No, les gusta que vos claro, los hagas reír.
Piensa que uno, claro. ¡Ay, viene el chiste! No.
Es verdad.
Se le va cayendo acá poniendo serio. Entonces hay que remontar.
Necesita que ella le. Claro, es la imagen de la felicidad.
Claro.
Entonces, si ella dice algo que no es tan gracioso, están esperando y dice: ¡Qué raro, Doris!
Sí, ¿qué está pasando? Es verdad.
¿Hay referentes para vos en el humor? Que sigas, que sean como maestros.
Yo cuando voy a ver a un actor, una actriz, yo soy público. Como los magos, le creo todo. Y si es buen actor y es buena actriz, está bien hecho, yo me lo creo todo.
Pero en general, en el campo del humor tal vez tendrías, claro, ¿tenés algún referente a quien seguías? ¿Quién te gustaba?
No, todo. No. La vez pasada fui... A ver, un espectáculo corto, creo, de 25 minutos, no sé, recordando Shakespeare, una cosa así, muy cortito. Yo no pensé que era tan cortito. Y era un lugar, que era un local, como si hubiera sido un café, pero era en el sótano.
¿Pero
digamos.
Solamente ese espectáculo?
Solamente eso.
No, mira.
Ay, no, recordando a Shakespeare, bueno, una cosa así. Bueno, estaba Ricardo III. Entonces estábamos contra la pared. Y ellos trabajaban casi a la orilla de tus dedos, de los pies.
No.
Y entonces, cuando salimos, una señora dijo, yo no pude levantar la cabeza porque tenía los actores muy encima. Le digo, ay, señora, ¿usted por qué no entró a Palacio? Yo me fui adentro del Palacio para que me comparara a ver qué pasaba. Me dice, qué difícil. Ay, tiene razón. Le digo, no, ¿cómo me quedaré afuera? No. Como, yo también me sentía afuera. Dije, no, yo entro. Y entonces me integré. Como que era alguien que
claro,
estaba mirando.
Claro.
Bueno, el otro día me comentaba Ariel
Por
del Mastro.
Por eso como público.
Como público. Aceptador. Que él está experimentando otros formatos que ya no sean del teatro la italiana, ¿no?
Claro.
De situaciones más experienciales, que las hay. Digo, hemos tenido obras de teatro en Natatorio. Juan Cruz contó una obra que transcurría como en un pozo de una obra en construcción. ¿Te acordás que nos contó hace un tiempo que él vivió esta situación que vos contás, de un espacio muy chico donde
muy chico.
El espectador es parte también del proceso de la obra?
Y fíjate vos qué bien la dirección, que habían puesto una pantalla que era como que por momentos te dejaba respirar, porque tenías que salir un poco de palacio. Tenías que salir porque te empezabas a ahogar.
Qué sensorial es el teatro cuando está bien hecho.
Claro, sí.
Y qué agotador es cuando no está bien hecho.
Ah, no, no, yo me duermo. Yo si no me gusta,
ver,
te no, juro.
Verdad, yo prefiero ver una mala película. Cualquiera, total, hay eso, tiros o no, lo que es soportable, pero mal teatro. Ay,
te duerme, te adormece, sí.
No, pero además lo peor, no crees nada y entonces te da una piedad por ellos y después siempre tenés que ir a saludar.
Y te quedás hasta el final.
¿Qué vas a decir? Al artista. Una actriz, en realidad hay actores argentinos y actrices fantásticos. Y en la televisión ni te digo, en todos lados, y en el cine. Sí, pero uno yo los reverencio, la verdad, a mis compañeros.
Y una actriz de comedia, Irma Córdoba, que fue una señora.
Una deliciosa.
Eso te preguntaba, ¿quiénes fueron para vos los referentes desde el humor? No, hacia allá iba mi pregunta.
Iba al teatro, mi mamá lo adoraba. Y no le gustaba mucho la obra. Decían, ¿qué tal Irma? ¿Te gustó? ¡Qué noche! ¡Qué noche! No la sacaba de ahí.
Claro,
¡qué
es noche! Brutal. ¿Sabés qué decía Alfredo? Nuestro querido Alfredo, ¿no? Alcón. Sí. Que había que decir, era genial. Vos vas y no hay que ir a estrenos, por empezar.
No,
pero si ibas
no
y la cosa no te gustara mucho, decís, ¿cómo me impresionó?
Claro, era más o menos.
Puede ser cualquier cosa, ¿viste? Te tengo que llamar. Me impresionó mucho. ¿Ya te vas? ¿Qué vas a decir?
Claro.
¿Por qué un actor no le podés decir algo malo? O decir, pues ya está hecho. Ya no hay solución.
No, pero
ya no vuelve atrás.
No, pero nos cuesta admitir que lo que hicimos... No, que alguien te diga no está... Nadie te va a decir no está. Nadie. Porque nadie te va a decir no, te equivocaste.
Uno sabe cuando uno no está bien.
Alguien te va a decir el diario, no. Te equivocaste, sí. Cerrá. El único
Doris, error qué esto. Mal estuviste, ¿verdad? Qué espanto tu película.
Breston, bueno, gracias, una obra buena y no iba mucha gente. Y él decía, baja y andate. Ay, baja, hay que bajar y hay que irse.
Ay,
yo esperaba que remontara una cosa.
Nos tenemos que ir y se pasó tan rápido.
Gracias.
Doris,
hasta la próxima.
Primera cosa, yo te quiero, te admiro,
gracias.
Te queremos y te admiramos.
Muchas gracias.
Y sos una persona preciosa para nuestra vida.
Bueno.
Yo sé más a través de los otros de lo que te veo. Pero te quiero y, como dice Mario Benedetti, cuánto te quiero y te numero. Así que, venís seguido, que nos da
cuando
mucho gusto.
Cuando quieran, con mucho gusto.
Y no te olvides de invitarnos a comer.
Me quedé en el 63 con Hello Dolly.
Qué lindo.
No, 67, perdón.
Ahora
así que la próxima arrancamos del 67 para adelante.
Te quiero. Que estés bien, estás divina, preciosa.
Sí,
la
próxima
negro,
te voy...
Con collares divina, de plata y camisa blanca, pero perfecto, anillos.
La próxima prometo traerte un libro.
Dale.
De Alfonsina Storni.
Me lo dijiste.
Teatro para niños, que muy poca gente sabe, que hicimos nosotras en el Colón, que se llamaba El Pierrot.
Mira.
Y en el libro está hasta la música que se hizo.
Qué bueno. Bueno, me lo regalas. No tenemos que ir. Gracias.
Fotocopia te voy a regalar el original.
Gracias, Doris.
Arrancamos
de
ahí.
Hasta el domingo. Hasta el domingo, chicos.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.